Nuestra tercera temporada sigue en progreso y conjuntamente con ella, nuevos escenarios de actuación y nuevos perfiles de preparadores físicos. En esta ocasión, Walter Ochiato conversará con nosotros acerca del trabajo que está llevando a cabo en Banfield y toda la estructura de trabajo condicional del club. En esta nueva edición, nuestros colaboradores siguen trabajando de nuestras manos. Optimum, la Asociación de Preparadores Físicos de España, OVAP Talent Group, Virtual CT y La Pizarra 2020. Disfrútenlo. Sean bienvenidos en esta oportunidad a Entre Profes nuevamente. Hoy, bueno, tenemos un nuevo escenario, un nuevo profesional que nos brindará todo su conocimiento, toda su metodología de trabajo. Bienvenido en primer lugar Walter, bienvenido también Rudy.
Bienvenido Walter a esta también que es tu casa. Nos has comentado que también escuchas nuestros podcasts y bueno, en esta oportunidad esperamos que nos enriquezcas un poco de tu experiencia, de lo que has vivido hasta el momento y de lo que está haciendo esta actualidad también en Banfield. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias Rudy y Salvador. Gracias por esta oportunidad. Saludar a la audiencia. Y sí, soy un ávido escuchante de sus podcasts, tanto de ida como vuelta en el auto cuando voy y vuelvo del entrenamiento, que tengo una hora de viaje y bueno, la verdad que espero aportar un granito de arena de mi experiencia en el fútbol.
Bueno, Walter, siempre nos gusta comenzar de la misma manera. Sabemos que estás en un club de primera división, pero que también queremos conocer cómo, bueno, qué tuviste que hacer, cuáles fueron tus primeros pasos hasta la actualidad. ¿Cómo comenzó esa iniciativa por el entrenamiento y el fútbol?
Sí, bueno, mira, mi iniciativa y el fútbol conmigo empezó a los 5 años, cuando mi papá me llevó a jugar al fútbol acá en Argentina. Están los clubes de Babi Fútbol, que son como clubes de fútbol salón, de fútbol sala, donde se juega 5 contra 5, y hay categorías de iniciación, ¿no? Como si fuera una escuelita de fútbol. En ese momento son sociedades de fomento que tienen nucleadas y organizan torneos con categorías, y bueno, ahí mi papá me llevó a los 5 años a jugar al fútbol, y ahí comencé. Pasé por varios clubes de Babi Fútbol, comencé a incursionar luego en Fútbol 11, tuve un paso en los infantiles de Boca Junior, infantiles de Almirante Brown, hasta que, bueno, después recalé por una cuestión laboral de mi papá, que lo trasladaron de trabajo, recalé en un club de fútbol del ascenso, haciendo inferiores, que el club de fútbol se llama Defensores de Moreno, pero ingresaba a los torneos de AFA con el nombre de Atlas, que era un club del ascenso que no tenía inferiores en ese momento. Y bueno, habré jugado ahí hasta terminar el fútbol infantil AFA. Luego pasé a un club que se llama Luján, que es un club del ascenso, que en ese momento estaba en la B, tercera categoría de fútbol argentino. Ahí fui a la sexta división, con tanta suerte que termino ese año y me convocan a primera división, el técnico. Y bueno, debuto al año siguiente en la primera división con tan solo 17 años. Ahí sigo jugando en este club del ascenso, que en ese momento baja a la primera C, sería la cuarta categoría del fútbol argentino. A la par empiezo a estudiar educación física, y producto de una lesión en la rodilla, una especie de distensión de ligamentos cruzados, y en ese momento la verdad que no cobraba sueldo, sino cobraba unos viáticos. Era chico, 19 años, 20 años, ya estaba en segundo año de profesorado de educación física, y bueno, decido continuar mi carrera en la educación física, que es algo que siempre quise hacer de chico. Y bueno, ya en tercer año de profesorado me convoca un técnico que había tenido en Luján, que se hace cargo de la coordinación para ser preparador físico de las divisiones inferiores, cuarta, quinta, sexta categoría del Club Luján, y ahí arranco con 22 años, 23 años, ya tengo 44 y ya hace más de 20 años que estoy en el fútbol, y ahí arranco mi carrera en la preparación física. Yo digo que no dejé el fútbol, que el fútbol me dejó a mí. Y bueno, fue una buena decisión. Y ahí hice mis primeras armas en este club del ascenso, de primera C en inferiores. Estuve 3 años, después 2003 tengo mi primera experiencia como preparador físico de primera división en un equipo de la D, en el cual estoy 1 año, y al siguiente año con un nuevo técnico logramos jugar la final para ascender. Empatamos los 2 partidos con un equipo de una categoría superior, donde acá había un sistema de promoción para subir o bajar. Al terminar ese torneo, en ese mismo año nos contrata un equipo de la C, que se llama Casuso. Vamos a este equipo y bueno, con la suerte de ganar el apertura de clausura y ascender a la B. Seguimos en la B, en este club, 6 meses. Pasamos a otro club de la B, Flandria, otros 6 meses. Termina el torneo y nos contrata otro equipo de la B que se llama Deportivo Merlo. A este equipo vamos y tenemos la suerte de ascender por medio de la promoción al Nacional B, a la segunda categoría de fútbol argentino. O sea, con este técnico que se llama Felipe de la Riva, que es un uruguayo, pasamos de la D al Nacional B en 3 años sin parar. Ahí nos mantenemos en este equipo, que es un equipo muy humilde, jugando con equipos de primera que en ese momento tocaba bajar, como Rosario Central, Huracán, Gimnasia, el propio River. Y bueno, nos mantenemos 3 años en la categoría. El tercer año nos vamos a otro equipo de Nacional B, que es la segunda categoría de fútbol argentino, que se llama Chacarita, que es un club muy grande de aquí de Argentina. No nos va tan bien. Seguimos a otro club de la B que se llama Tristán Suárez. Después pasamos a otro club de la B que se llama Los Andes. Ahí estamos 1 año y medio. Y yo, a raíz de un emprendimiento personal o familiar, la apertura de un gimnasio y demás actividades, centro de entrenamiento, decido cortar por el año 2014, cortar un poquito la actividad. Quería un año y medio de descanso, de poder replantear mi idea. El ascenso acá en el fútbol argentino es muy desgastante porque se cobra poco, porque te consume mucho tiempo. Entre eso y la familia y querer también tener un tiempo para capacitarme, no lo encontraba realmente, y con este emprendimiento le pido al técnico de alejarme 1 año, 2 años para estudiar, para capacitarme, para seguir aprendiendo, para acomodar un poco las ideas. Y bueno, es así como que en ese momento tengo un impasse donde aprovecho para estudiar, para conocer otros autores, para entender otro concepto de la preparación física del fútbol, como yo lo tenía desarrollado en el fútbol argentino. Empiezo a ver algo distinto, empiezo a enfocarme en otra perspectiva más actual. Y bueno, es así que en el 2016 me propone el profesor Gustavo Otero sumarme al cuerpo técnico con Julio Falcioni de Banfield, y es hasta el día de hoy que estoy en el club, que estoy en Banfield, ya va a ser 5 años en primera división, lo cual tengo la suerte de haber pasado por todas las categorías de fútbol argentino. Trabajé en la D, trabajé en la C, trabajé en la B, trabajé en el Nacional B, y ahora, bueno, mi actualidad en primera A. En un primer momento me sumo como una especie de strength and conditioning con Gustavo Otero, y bueno, y ahora con Javier Sanguinetti desde el año pasado, junto a Ramiro Lugercio, completamos una dupla de trabajo en la cual nos dividimos las tareas. Ramiro más abocado al aspecto de análisis de datos y metabólico, y yo más abocado al entrenamiento de la velocidad y la fuerza o strength and conditioning, con la creación de un departamento de performance, juntando, incluyendo las áreas médicas, fisioterapeutas, nutricionista, analista de GPS. Bueno, hemos formado un lindo grupo de trabajo y estamos en la actualidad haciendo muchas cosas, recolectando datos, interpretando, ejecutando, sacando conclusiones. Bueno, así me encuentro hoy en día. Un poquito largo, Rudy, perdoná que me excedí un poco en contarte cómo me inicié en el fútbol.
No, tranquilo, Walter. Bueno, nos especificaste que un poco se dividen las funciones, sobre todo Ya yendo más específico en el área del cuerpo, en el cuerpo técnico, en el área de la preparación física, nos gustaría ahí que ahondaras un poco más en tu función, en el cuerpo técnico. Nos comentas que te enfocas más hacia la parte de fuerza y velocidad. Quizás qué tipo de test utilizan, porque bueno, ya nos comentaste que van en la tercera fecha, pero bueno, aprovechando que también aquí en Europa están de pretemporada y bueno, también que ustedes están un poco iniciando lo que es la temporada, en qué se basan para arrancar ese inicio de temporada y cómo es su evaluación a lo largo de la temporada.
Sí, bueno, nosotros ya desde el torneo anterior, desde la pandemia, nos planteamos ciertas pautas de trabajo en las cuales las empezamos a trabajar por los entrenamientos de Zoom en plena pandemia, enfocados en que nosotros queríamos desarrollar la velocidad, la capacidad de aceleración, la velocidad absoluta, la velocidad máxima, el top sprint, la velocidad curvilínea, y la fuerza por medio de la velocidad, ¿no? Entonces nos enfocamos en el entrenamiento hacia crear una buena base por medio de la pliometría, por medio de los landing, de las desaceleraciones, por medio de trabajitos de aceleraciones en diferentes posturas, todo pensado en que en el inicio post-pandemia podamos mantener un entrenamiento de la fuerza y de la velocidad constante semana a semana, contando con la tecnología Catapult que nos permite monitorear en vivo. Tenemos la aplicación Vector, que es una es la última generación de Catapult, pensando o planteando que cada entrenamiento sea una evaluación en sí. Nosotros entrenamos la velocidad y cada entrenamiento es una evaluación en sí, porque en cada entrenamiento monitoreamos en vivo la velocidad de cada uno. Entramos cortos de 5 metros donde de aceleraciones, y entramos de 20, 30, 40 metros, donde vemos los... Y cada entrenamiento se convierte en una evaluación en sí. Empezamos primero con pequeñas adaptaciones de forma individual, después empezamos a exigir o a recorrer tramos más largos, ya de 20, 30, 40 metros, en un principio, en pretemporada, de una a dos veces por semana. Incluimos los trineos con cargas óptimas, cargas que representan del 10 al 10% del peso corporal o que representan un menor al 10% de pérdida de velocidad. Empezamos a incluirlo dentro de las sesiones de velocidad con el inicio de una mecánica de carrera en cada sesión con diferentes variantes, pliometría, enfocado en lo lineal, ¿no? Y dos estímulos de esa manera y dos estímulos de fuerza con una orientación más multidireccional. Entonces fuimos armando la semana de esa manera, en los cuales nos quedaron dos estímulos de fuerza y velocidad multidireccional, dos estímulos de mecánica de carrera y velocidad lineal, y dos estímulos metabólicos. ¿Sí? Los metabólicos los llevamos a cabo por medio de los HIIT. También los monitoreamos y buscamos, armamos en base a los partidos de la temporada anterior, perfiles individuales de cada jugador, métricas absolutas por equipo y métricas relativas en diferentes bandas, y en base a esas métricas relativas buscamos distintos objetivos. Con respecto a la velocidad, que fue la pregunta que me hiciste, Rudy, logramos sostenerlo durante 24 semanas, en etapa competitiva un estímulo. Seguimos con las evaluaciones. Lo que hacemos es, para contarte rápidamente, es una activación de suelo, ejercicios de mecánica de carrera. Me gusta mucho la teoría de Bosch y de Mendibucha, donde la mecánica de carrera se trabaja con algún elemento por encima de la cabeza para tener una mayor activación de core y estabilidad lumbopélvica, disociando piernas y brazos. Me gusta mucho cómo trabajan los americanos la mecánica de carrera. Sigo muchos autores o preparadores físicos que trabajan en NFL. Me gusta mucho la forma que la abordan. Me gusta mucho enseñar a aplicar esa fuerza contra el suelo con buena mecánica y buena calidad de ejecución, buena calidad de movimiento. Y después pasamos a distintas aceleraciones que pueden ser con bandas, que pueden ser sin bandas en diferentes posturas de salidas, en estocadas, en salidas bajas, en salidas con tres apoyos, salidas con dos apoyos, etc. Y sin darnos cuenta, íbamos diciéndole a los jugadores la velocidad, el porcentaje de velocidad que... al principio le decíamos la velocidad, que el pico de velocidad de cada jugador en distintas distancias. Empezamos con, primero, trabajar las aceleraciones en 5, 10, 15 metros, y después los estímulos de velocidad absoluta en 20, 30 y 40 metros. Y cada distancia tenían objetivos. Entonces les íbamos diciendo, en vivo, en las recuperaciones, qué velocidad alcanzaba cada uno. Se empezó a tornar cada vez más competitivo, porque el jugador de fútbol es de por sí es competitivo al máximo, le gusta competir, le gusta superarse, no le gusta que lo expongas ante los demás y tener una peor marca, él quiere tener la mejor marca. Ese feedback lo tomamos como algo positivo, nos favoreció porque los jugadores empezaron a exigir cada vez más, pero después nos fuimos dando cuenta que las velocidades eran distintas y no tenía nada que ver con que un jugador toque un pico de 34 kilómetros y otros de 32 kilómetros y que el de 34 sea mejor o sea más rápido que el de 32. Entonces, ¿qué hicimos? Relativizamos la velocidad de cada uno por medio de estas evaluaciones y les empezamos a decir en qué porcentaje de su velocidad máxima estaba en cada esfuerzo. Y ahí la cosa cambió, porque se empezó a tornar competitiva, pero para uno mismo, no contra el otro. Y la verdad que ese feedback nos provocó muchas mejorías semana a semana y hemos correlacionado, tenemos todo documentado en bases de datos, cómo fueron aumentando esos picos semana a semana, y empezamos a ver que también se correlacionaba con el aumento en la altura de salto en el CMJ, que también lo tomamos todas las semanas como predictor de fatiga en el día más 3. Y así lo llevamos hasta la actualidad. Le fuimos incluyendo drills como, por ejemplo, Wicked Runs, que son drills con vallitas, Wheeled Up, que nosotros le llamamos a construir el sprint, carreras que arranquen desde una intensidad muy baja y finalicen en los últimos 15 a 20 metros a una intensidad muy alta. Vemos que el jugador de fútbol le resulta más natural tocar picos altos de velocidad de esta manera. Y jugamos también con el tema de las partidas a pie firme, partidas en movimiento. Si bien todas las carreras en el fútbol, todas las carreras de velocidad máxima en el partido, en el juego, no sé, casi ninguna se dan desde posturas de pie firmes, siempre son salidas en movimiento. Nosotros creemos, y lo hemos analizado y lo hemos visto con el monitoreo, que el jugador cuando arranca de una partida detenida aplica mucho más fuerza en los primeros metros que de una partida lanzada. Entonces, si bien no es tan específico de lo que pasa en el juego, creo que de esa manera lo hace más eficiente a la hora de aplicarlo en algún gesto deportivo o en alguna aceleración en el juego, de las cuales hace muchísimas el jugador. Y creo que es muy importante también, no solamente la capacidad de lograr picos de velocidades máximas, sino también la capacidad de acelerar, tanto como la capacidad de sostener esos estímulos a lo largo del juego.
Bueno, Walter, de verdad que súper interesante tu propuesta y bueno, coincido en bastantes cosas contigo. Y bueno, la siguiente pregunta va un poco, bueno, relacionada con lo que venías hablando. Has dicho que, bueno, que tienes documentado el avance o la mejoría de ciertas capacidades físicas en los futbolistas, pero ahora te voy a preguntar acerca del proceso lesional. ¿Has visto que con esta propuesta tu índice lesional o de disponibilidad ha bajado y que bueno, todos entendemos que el fútbol es un deporte explosivo y bueno, nuestro talón de Aquiles, como para decirlo de alguna manera, son los isquios? ¿Ves correlacionado el aumento de velocidades, el aumento de velocidad pico con una disminución en el proceso lesional de esa musculatura específica?
Sí. No solamente el entrenamiento de la velocidad colabora a ese índice bajo lesional, sino que el enfoque nuestro es multifactorial. Atacamos también a la fuerza excéntrica. Tenemos protocolos de fuerza excéntrica con poleas inerciales. Al entrenamiento o a la mejora de la estabilidad lumbopélvica y a la mecánica de carrera. Yo creo que esos cuatro elementos para nosotros son claves dentro de la planificación y no es solo el sprint. El sprint de por sí solo no baja el índice lesional, es multifactorial. Hay otros factores como la estabilidad lumbopélvica. Hacemos análisis de carrera por medio de quinogramas y vemos por ahí las asimetrías en la carrera y la forma de ir mejorando un poco esa mecánica, ese swing de la pierna, que es el mecanismo lesional, el swing tardío, ese apoyo donde existe esa fuerza excéntrica del pie, lo trabajamos desde un enfoque multifactorial. Y la verdad que sí, hemos tenido un índice lesional muy bajo, muy bajo. No tengo aquí la estadística, pero no hemos tenido casi lesiones en la temporada anterior y sostuvimos el entrenamiento de la velocidad tocando uno o dos sprints semanales por encima del 95% de su velocidad relativa. Seguimos la propuesta de Gavet, ¿no?, que habla de que el jugador exponerlo a escenarios similares a la competencia una vez por semana sería lo ideal, porque el juego te expone, te demanda altas intensidades y no lo puedes controlar. El juego es inesperado. Ahora, si vos entrenás distinto al juego, si vos entrenás muy bajo, a muy baja intensidad o a una intensidad distinta a la del juego, probablemente se cree una brecha muy grande entre lo que haces en la semana y lo que va a pasar en el juego. El juego te demanda a exposiciones de máximas exigencias. Entonces, nosotros queremos crear esas adaptaciones en las distintas capacidades para que esa brecha o ese umbral esté acostumbrado a estimularse y en el momento de ejecutarlo en el juego no sufra o de riesgo lesional o de baja intensidad o de fatiga temprana, que lo pueda sostener durante el juego. Y buscamos tener un equipo intenso, un equipo dinámico, un equipo basado en lo neuromuscular, en la fuerza y en la velocidad, más que nada en la velocidad. Obviamente hay semanas de descarga, obviamente hay compensaciones con los que no juegan o que juegan poco, obviamente hay un cuestionario wellness y hay un RPE de todos los días que también tenemos en cuenta, obviamente hay un predictor de fatiga en MD+2, que es un isquio en plataforma de contacto 90-90, hay un predictor de fatiga que es un CMJ, donde vemos también el RSI, y vemos el tiempo de vuelo y vemos el tiempo de contracción, porque muchas veces pasa que el jugador te manifiesta que está bien, te da un wellness muy bueno, que no tiene dolor, que no tiene cansancio, pero quizás neuromuscularmente no esté recuperado, y eso lo podemos ver en la plataforma de contactos, en la plataforma de salto por medio de los tiempos de contracción. Vemos que quizás la altura del salto en el CMJ es la variable menos sensible, es la variable que menos debemos mirar, porque en realidad lo que tenemos que ver si queremos tomar al CMJ como un predictor de fatiga es el tiempo de contacto o es el tiempo de contracción. Quizás vemos que un jugador salta mucho con un tiempo de contracción lenta y ahí nos está marcando algo. Ahí quizás ese tiempo de contracción lenta que provocó ese salto alto no nos está diciendo que el jugador está tan recuperado neuromuscularmente. En cambio, un buen salto con un tiempo de contracción corto es un buen salto y nos da un parámetro de que el jugador neuromuscularmente está recuperado y ahí podemos tomar alguna determinación. Por lo general ya tenemos calculado que nuestro perfil de equipo necesita 60 horas para recuperarse después de un partido para tener un estímulo intenso, como puede ser un estímulo de fuerza. Y bueno, lo fuimos determinando por medio de distintas tomas de CMJ, MD+1, MD+2, MD+3, hasta que logramos establecer las horas que nuestro equipo, nuestro perfil de equipo necesita. Obviamente que eso es muy variable, porque depende mucho de la forma de entrenar, depende mucho de la disposición táctica del equipo, depende mucho de la exigencia del técnico en los distintos puestos, donde el técnico pide mucha velocidad en los extremos, mucha velocidad en la recuperación de pelota, mucha velocidad en las transiciones, salimos rápido y atacamos rápido, muy agresivo, muy intenso. Entonces necesitamos basar todo en lo neuromuscular y en la velocidad. Y eso tiene un desgaste. Tiene un desgaste y tenemos que trabajar en base a ese desgaste. Ya desde el día uno, nosotros usamos los predictores de fatiga para planificar toda la semana y tomar determinaciones, ¿no?
Walter, también relacionado a lo que comentabas anteriormente, bueno, has dicho que se reparten las funciones en el área de preparación física, incluso la creación de un departamento. Bueno, también nos comentaste que tu alcance mayoritariamente va enfocado hacia la velocidad y la fuerza. Ahora, bueno, quiero que hagas una reflexión. ¿Hacia dónde crees que va la preparación física o hacia dónde crees que se va a crear un nuevo perfil de preparador físico? Sabemos que está uno quizás más de segundo entrenador, uno que le gusta más las tareas integradas o más relacionadas al modelo de juego, otro como la labor que desempeña, más orientado hacia la fuerza, hacia la velocidad, otro que se dedica al análisis de datos, otro que va más relacionado con el tema de lesiones, protocolos preventivos y todo eso. Pero según tu visión y la amplia experiencia que ya nos has comentado, ¿hacia dónde crees que va el nuevo preparador físico o hacia dónde crees que se va a crear nuevas oportunidades?
Sí, mira, hoy en día el análisis de datos creo que es una buena, muy buena fuente de trabajo para los preparadores físicos. Creo que cada vez más, o sea, no solamente el manejo de GPS, sino también todo el manejo de lo que tiene que ver con plataformas de contacto, máquinas isoinerciales, y saber leer y monitorear esas poleas o esos yo-yo con respecto a la fuerza excéntrica. Y eso es para mí algo que los preparadores físicos hoy debemos de manejar, ¿no? Lo que tiene que ver a las métricas GPS y lo que tiene que ver a la evaluación con plataformas de contacto, a la evaluación con encoder, que es algo que no te comenté, pero también es lo cual yo me baso para trabajar la fuerza, que es el entrenamiento basado en la velocidad. Creo que el preparador físico debería manejar esos conceptos, debería saber analizar, debería saber evaluar y debería saber ejecutar esos datos. No solamente quedarse con la simple estadística de un dato, de una evaluación. Y el perfil del preparador físico va más orientado a todo lo que tiene que ver con la velocidad, con la mecánica de carrera, con los aspectos neuromusculares. Yo personalmente tengo una formación EXOS, que fue en el momento que yo me alejé un año y medio del fútbol, ahí fue cuando me hice la formación EXOS. Empecé a leer otros autores como Gray Cook, como Boyle, como Dan John. Empecé a abrir la cabeza hacia otros deportes y a ver cosas muy aplicables. Me empecé a dar cuenta que aquí en Argentina, como vos me comentaste, que en Venezuela falta formación, acá también falta mucha formación académica, que creo que hoy en día con todo esto que trajo la pandemia, como toda la formación online o lo que estamos haciendo ahora nosotros, nos abre una puerta aquí en Latinoamérica para formarnos, para hacer un máster, para hacer diplomaturas en universidades de Europa. Creo que el preparador físico debería manejar idioma, debería saber inglés. Creo que el preparador físico debería entrenar. O sea, esto es algo muy personal lo que te voy a decir. Yo no creo que todos piensen lo mismo, pero a mí me gusta entrenar y entrenar mucho. Soy como medio enfermo del entrenamiento, de mi entrenamiento. Entreno fuerte, entreno pesado, hago levantamiento, hago entrenamiento metabólico. entreno la mecánica de carrera, etc. Tengo una muy buena formación en lo que es kettle training y lo que es levantamiento y entrenamiento de la fuerza. Pero básicamente me formé mucho con EXOS con respecto a la calidad de movimiento. Y yo creo que primero debemos abordar el entrenamiento desde ese punto de vista, desde la calidad de movimiento. Pero para saber enseñar y corregir y detectar un movimiento, tenemos que saber hacerlo, porque eso a mí me posibilita saber qué está sintiendo el jugador cuando lo va a hacer. ¿Qué siente un jugador cuando hace un deadlift? ¿Qué siente un jugador cuando hace un back squat? ¿Qué siente un jugador cuando hace un pull-up? ¿Cuál es la manera correcta de hacerlo? No solamente de primero mostrarlo, demostrarlo, que el jugador vea que, cuál es la técnica correcta por parte del preparador físico, sino también corregirlo y detectarlo y saber qué siente el jugador cuando lo está haciendo. Yo cada ejercicio que enseño y que voy a enseñar, lo preparo, lo entreno, lo he entrenado en todas sus facetas, en todas sus variantes, tanto todo lo que tiene que ver con la fuerza, con los básicos de fuerza, con lo que tiene que ver con la mecánica de carrera, con el sprint, con ejercicios con banda, con trabajos en poleas y sus inerciales, con CMJ, todo lo que tiene que ver con calidad de movimiento, yo lo entreno y lo entreno mucho porque me resulta mucho más práctico corregirlo, detectar errores, y me resulta mucho más práctico saber qué siente el jugador cuando lo está haciendo y qué va a sentir. Por ejemplo, te hago un ejemplo, ¿no? A veces pasa que algún ejercicio yo le termino dando un tips a un jugador en base a lo que yo percibí cuando lo hice. Por ejemplo, un ejercicio que hacemos mucho, que es un ejercicio de movilidad de cadera, de flexibilidad, que es una sentadilla profunda en el cual nos metemos bien abajo, casi en una cuclilla bien profunda. Nosotros acá le decimos el Buda o el chinito, juntando manos y abriendo la rodilla con los codos. A la mayoría, te diría que al 60-70% de los jugadores se le levantan los talones y no pueden llegar a esa posición. Bueno, muchas veces yo he tirado tips y los jugadores lo han logrado hacer, lo han mejorado en base a movimientos que yo tuve que hacer para, o cómo tuve que acomodar la cadera, o cómo tuve que apoyar los pies un poquito más abierta de la base de sustentación, o la sensación de sentir que la cadera está abajo y el pecho está elevado. Bueno, un montón de tips que a mí me surgen de la propia experiencia. Entonces yo creo que esto es muy particular, no quiere decir que sea así, porque yo soy así y me resulta más práctico. Creo que el preparador físico debe entrenar y debe hacerlo bien. Esa es mi visión, esa es mi postura, y creo que la preparación física va hacia el uso de la tecnología, pero como una herramienta más, sin descuidar el arte. O sea, el fútbol es una combinación de ciencia y arte. Tiene que haber las dos cosas. No podemos hacer solamente ciencia y no podemos dejar todo librado al arte. Tiene que ser una combinación. Y el jugador creo que cada vez más está entendiendo que la tecnología nos ayuda a mejorarlos. Que el análisis o las métricas de GPS no es para, como se dice acá, mandarlo en cana al jugador, sino es para mejorarlo. Es para saber cuáles son sus debilidades, enfocarnos en esas debilidades y trabajar más en lo individual. Entonces, lo individual del jugador, el uso de la tecnología y el arte es hacia donde va el preparador físico moderno, o lo que yo haría, o donde yo estoy apuntando. Y bueno, después, obviamente tu trabajo está a veces muy, tiene mucho que ver, o está muy relacionado con el aspecto técnico-táctico o la idea de juego del técnico. Sí, también está muy influenciado por eso, y no debemos de ser una isla, no debemos de trabajar nosotros por un lado y el técnico o el cuerpo técnico por otro, sino que tiene que estar todo relacionado. Nosotros cuando hacemos fuerza es el día de espacios reducidos, nosotros cuando hacemos velocidad es el día de transiciones, nosotros cuando hacemos hit es el día de espacios grandes, nosotros cuando hacemos reacción o aceleraciones es el día de pelota parada. O sea, el día de recovery es el día de las compensaciones. O sea, todo tiene una relación y todo tiene un objetivo. Esa es mi visión. Y después, con respecto a al departamento de performance, acá lo que hacemos es un poco combinar todo lo que yo te conté. Hacemos reuniones semanales, somos cuatro kinesiólogos, Son 4 kinesiólogos, 2 preparadores físicos, un tercer profe que se encarga de manejar el GPS. Pudimos armar, gracias a los resultados que obtuvimos el año pasado, cambiar el gimnasio antiguo que tenía el club por un centro de entrenamiento, donde tenemos encoders, donde tenemos power rack, donde tenemos monitores LCD, donde podemos conectar por medio de Apple TV y nuestras iPad todo el tiempo el ejercicio que estén haciendo, sea una sentadilla, sea un peso muerto, sea un trabajo en la polea, el jugador está viendo en el monitor qué está haciendo y nosotros estamos dando el retorno con los profesionales ahí al lado. Y bueno, la verdad que resulta muy bueno y creo que lo que estamos haciendo acá en Argentina, no sé cuántos equipos lo están haciendo, pero bueno, no es la idea tampoco esa, sino la idea es poder compartir lo que hacemos para dar alguna herramienta o aportar algo al que quiera. Eso es, lo hacemos de esa manera, ¿no?
Walter, creo que nos has resumido, bueno, varias preguntas de las que teníamos, no las has contestado. Hablando uno de lo que, bueno, cómo es la precesión, la evaluación diaria, el permanente formación que tienen individual y como grupo en esa interrelación que tienen día a día, y bueno, el uso también o el aprovechamiento, mejor dicho, de esa tecnología que cuentan para competir contra los mejores equipos de Argentina y de Sudamérica y también que están a la altura de los mejores del mundo. Y que bueno, que es un trabajo, desarrollan un gran trabajo que, bueno, quizás también no todos en Argentina, como lo comentas, puedan contar con un departamento de este nivel o integrado o formado de esta manera, pero ustedes están, como en su momento también, por ejemplo, Atlético Nacional, que es un referente en Colombia en este tema, ustedes también están quizás a la altura de llegar a cumplir este rendimiento. Ya bueno, como sabemos, bueno, el fútbol depende de multifactores, pero bueno, la idea es, como ustedes lo están realizando, tratar de disminuir ese factor del azar en trabajo para que, bueno, pueda conseguirse esos logros y seguro no solo en el equipo de primera división, sino también en las categorías menores. Hablando también de un poco el factor humano, ¿no? Lo que comentabas de la educación hacia el jugador, que es tan fundamental en estos tiempos, que hay tantos agentes distractores como las redes sociales, los videojuegos, y es el enamorar al jugador del entrenamiento para alcanzar sus objetivos, tanto personales como grupales. ¿Cómo es esa, o cómo llevar algunas estrategias que puedan utilizar de activar ese jugador para que entre a esa dinámica y que tiene que ser también un hábito diario del entrar en la dinámica del entrenamiento, que a veces cuesta, porque a veces no es solo quizás un tema que puedan tener un tema familiar o que no se estén dando quizás los resultados. O que no esté jugando también, porque también sucede que hay jugadores que no están jugando y pueden sentirse afectados por eso y que no sea un factor de motivación para entrenar. Que nos comentes un poco también acerca de eso, el factor humano, esa relación, porque tú seguramente tienes ese primer contacto con el jugador, aparte de los fisioterapeutas, de cómo meterlo en la dinámica de un nuevo día.
Sí, mirá, Rudy, aquí en Banfield tenemos una particularidad que es un club que se nutre de juveniles, que se nutre de jugadores de su cantera con el objetivo de vender, ¿sí? El objetivo de Banfield es formar jóvenes y venderlos al exterior. Ya la última venta fue Martín Pallero, que ahora estuvo con el Sub-23, que creo que pasó al Middlesbrough. Y bueno, nosotros, primero que día a día con Ramiro nos ponemos como objetivo educar, como bien lo dijiste vos, y seducir al jugador por medio de una propuesta sana, a la cual él entienda de que todo lo que hacemos es para mejorarlo, es para que si el club lo venda, potenciarlo para que vaya a Europa o vaya a otro club grande y maneje todo lo que esos clubes manejan y estén a la altura, ¿sí? Entonces, esa cultura yo creo que la logramos cambiar aquí en Banfield, un poco por los resultados, que el torneo pasado fue muy bueno, con un equipo plagado, y ganar Gran Abeles para el pase a la Sudamericana 2022 fue muy bueno, lo cual hizo que el club ya haya vendido en menos de un año 6 jugadores a Estados Unidos, a Europa, a clubes grandes de aquí de Argentina, no se incorpora mucho porque es un club que no tiene tanto presupuesto como los clubes grandes. Se suben juveniles, se incorporan jóvenes a futuro con un biotipo determinado que nosotros buscamos de parte del cuerpo técnico, un biotipo determinado jugador con una determinada edad y con determinadas características físicas que nosotros creemos que podemos sacar provecho y que tienen potencialidad de venta o de buenos rendimientos. Y bueno, nos tenemos que arreglar de esa manera para competir con los más grandes aquí de Argentina, y creo que estamos a la altura. Después, el jugador hoy en día maneja mucho la tecnología, se pierde un poco en las redes, a veces las redes lo sobredimensionan de más, entonces los tenemos que bajar a la realidad, hablando, creo que es un trabajo día a día, trabajo de hormiga. Nosotros le demostramos al jugador que creemos en él. Para mí lo más importante que de destacar es que el jugador sienta que vos crees en él, que no te estás mintiendo. Entonces, por eso tomamos un cuestionario wellness todos los días, tomamos percepción todos los días, tomamos predictores. Y si el jugador te dice, estoy cansado, esto no lo puedo hacer, bueno, no lo va a hacer, no lo hará. Pero le estás demostrando al jugador que vos confías en él, que crees en él. Pero a la hora de la exigencia, le la tiene que dar. Se tiene que brindar al 100%. Porque es lo que yo te decía antes, es ponerlo a la máxima exigencia para que en el partido no quede una brecha tan larga. Y eso se lo tenemos que explicar. Cuando nosotros realizamos un hit, un intermitente, nuestro hit no dura más de 3 minutos. Y es un bloque, son 2 bloques. Como mucho, 3 bloques de 3 minutos en pretemporada. No hacemos más que eso. Pero tenemos medidas, tenemos las métricas de lo que es high speed running, que nosotros la tenemos seteada en 20 a 24 kilómetros por hora, creo que 5,2 metros por segundo y más. Y sabemos qué cantidad por puesto y qué cantidad individual debe hacer un jugador por entrenamiento de acuerdo al partido. Entonces, cuando hacemos un hit de 3 minutos en el cual hacen 6 repeticiones quizás, buscamos que, monitoreado en vivo, el jugador cubra la cantidad de metros que tiene que cubrir en banda 6, en esa banda de high speed running. Entonces, o sea, el jugador ya cuando ve eso y ve que hay un control y ve que hay un monitoreo y vos le decís, mirá, esta es la alta intensidad, tenés que correr a esta intensidad. Si vos arrancás a una intensidad baja y acelerás los últimos 20 metros y llegás en tiempo, quizás metiste 10 metros o 20 metros en high speed running y no sirve. Estás corriendo de más, estás corriendo en una banda de baja intensidad que no te sirve para nada. Cuando el jugador empieza a comprender eso, empieza a comprender que eso lo mejora, que después se siente bien, que realmente hace 6 repeticiones de calidad en la banda que tiene que hacerla, cuando el jugador empieza a ver eso, empieza a notar eso, te empieza a creer y se hace más fácil. Ahora ya lo nuestro es un efecto oleada. Cada jugador que viene, entra al vestuario y media hora antes, en el vestuario no hay nadie. O sea, y al jugador no le queda otra que venir al gimnasio a activar. Está todo el mundo, el gimnasio no es muy grande, y es un placer, nosotros empezamos 9:30, es un placer ir 9:45 al gimnasio y ya ver a todo el mundo con su plancito, activando, haciendo core, banda elástica, foam roller, agarrando los waterbacks que usamos mucho para hacer ejercicios de perturbaciones, atendiendo a lo individual y activando para lo que viene después. Es un placer. Y el jugador nuevo que viene Si no entra en esa dinámica, queda fuera, no le queda otra. Y bueno, creo que la mejor manera o la mejor manera de educar es ir con la verdad, es fundamental, es creerle al jugador y hacerle entender de que toda la tecnología y todo nuestro trabajo está a disposición de ellos. Nosotros llegamos al club a las 7 de la mañana y nos vamos a las 4 de la tarde, porque después nos quedamos planificando, nos quedamos descargando datos, viendo videos, planificando lo de toda la semana, sacando conclusiones, evaluando miles de tareas. Nos juntamos todo el staff en la oficina y hablamos y planificamos y sacamos conclusiones y se van los técnicos y nos quedamos Ramiro, yo y Nacho, que es el chico que está con GPS, y seguimos laburando y seguimos viendo qué mejorar, qué hacer, analizando jugador por jugador, haciendo informes, hablando con otros profesionales, preguntando, y así es el día a día. Y por ejemplo sale un paper y bueno, vamos a analizar este paper y analizamos entre los tres o entre todo el departamento de performance un paper o un libro, lo que sea, y hacemos charlas internas. Ahora, hoy Ramiro va a dar una charla para la compañía de GPS, no sé si se puede decir.
Sí.
Sobre un
balance. Sí, bueno, la siguiente pregunta iría abordada hacia eso, hacia qué aplicaciones, alguna formación que recomiendes, que ya comentaste sobre la formación de EXO, y bueno, un libro también que puedas decirnos que crees que a la audiencia le pueda ayudar, si bien nuestra audiencia es amplia, con profes que están comenzando, con otros profes que ya tienen un recorrido, pero bueno, seguramente las recomendaciones siempre son buenas y más viniendo de un profesional como tú.
Mira, aplicaciones nosotros hemos usado en un comienzo, cuando no teníamos las plataformas de salto, usamos las de Carlos Balsadore, es MyJam. La verdad que nos sirvió de mucho para empezar a evaluar CMJ. Esa es una aplicación que tiene MyJam, tiene MySprint, tiene Dorsiflex, que las hemos usado. No MySprint, pero Dorsiflex la hemos usado. MyJam la hemos usado y la verdad que es muy buena y de bajo coste. Después nosotros tenemos nuestros propios bases de datos, nuestros propios Excel formulados. Y no utilizamos otra aplicación. Lo que sí utilizamos para el encoder, nosotros tenemos un encoder que es Vitruv, que tiene, bueno, la aplicación Vitruv, donde basamos todo el entrenamiento de la fuerza en la velocidad y en los RMs teóricos del día, y trabajamos, nosotros en realidad trabajamos por velocidad cuando hacemos back, sentadillas o peso muertos o hip thrust. Enchufamos el encoder en los racks y ahí tenemos ya los perfiles de fuerza y velocidad de cada jugador, y de acuerdo al trabajo de ese día de fuerza monitoreamos esa velocidad y ajustamos o no la carga de acuerdo al día, y usamos la aplicación, o sea, usamos el encoder Vitruv, que tiene su aplicación que es Vitruv también. Después, con respecto a capacitaciones, yo recomiendo todo lo que tiene que ver con EXOS, Altis, recomiendo cosas de algunos congresos que yo he tenido el placer de estar haciéndolos, como de lo turco, de NARS, que es de Brasil, Tomás Freita, Pedro Alcaraz, que tiene la red de UCAM, de prevención de lesiones, muy bueno. Yo creo que hoy en día el Twitter, si lo sabes utilizar bien, es un medio de formación muy bueno, donde salen papers interesantes para analizar. Creo que no lo hice, pero lo quiero hacer, el máster de Barcelona o el máster de UCAM de Strength and Conditioning, me parecen muy buenos por la calidad de profesionales que tiene y la temática. Creo que para el fútbol es muy bueno, todas las diplomaturas del Barcelona, IMNOV creo que es, que también es muy bueno. Y después libros, he leído mucho, ¿sí? Pero el último que leí que me gustó mucho es de Nuncio Signore, es un entrenador americano que habla sobre Velocity Based Training, que la verdad que me gustó mucho el libro y basé toda mi estructura de la pretemporada y la actualidad en ese libro, en cómo él abordaba el entrenamiento de la fuerza desde la pretemporada a la competencia. La verdad que me gustó mucho esa tendencia, y como nosotros estamos aplicando el encoder para trabajar la fuerza por medio de la velocidad, tomé muchas cosas de ese libro y las estoy aplicando actualmente. Luego, ahora estoy leyendo un libro que se llama Speed Strength, que es de Joel Smith, donde habla mucho de la mecánica de carrera, de la capacidad de aceleración, del top sprint, de la velocidad máxima. Después, todo lo que tiene que ver con mobility, que es Kelly Starrett. Steve Cott, Steve Cotter, todo lo que tiene que ver con el kettlebell training, también me gusta mucho. Dan John, que es un entrenador de fuerza que me gusta mucho. Mac Boyle, tiene un libro muy bueno de entrenamiento funcional, y sacó otro más. Va por ese lado la cosa. Me gustan muchos esos autores americanos. Me gusta mucho Gray Cook, me gusta mucho Levenson, me gusta mucho McGill. Me he basado mucho en esos autores, los sigo leyendo, los sigo estudiando, los sigo releyendo. Soy bastante consumidor de Kindle. Trato de ver todo lo que sale, de tenerlo, de leerlo, de incorporarlo, de probarlo primero yo. La verdad que estoy todo el tiempo pensando, analizando, estudiando. A veces no es tan bueno porque te quita tiempo para otras cosas, pero bueno, intento hacérmelas también. Y después, muchas formaciones de Catapult que he escuchado muy buenas de preparadores físicos de la Premier League, que la verdad que aplican muy bien todo lo que tiene que ver con las métricas de GPS, y aplican muy bien el entrenamiento de la fuerza. Cuando dicen que en Europa no entrenan los jugadores, es mentira, entrenan mucho. Creo que el entrenamiento analítico tiene que estar. Creo que hay una, yéndome un poco de las ramas, ¿no? Creo que hay un poco una confusión cuando dicen que hay que entrenar específico. Lo comparto, pero especificidad no es agarrar un ejercicio del juego o hacer un movimiento igual o un gesto técnico igual como un jugador hace en el juego, hacerlo afuera. Eso no es entrenar especificidad. Especificidad es entrenar de acuerdo a las demandas del deporte. O sea, hay un montón de ejercicios de forma analítica que no tienen nada que ver con lo que hacen en el juego, pero ese ejercicio, créeme que realmente te hace eficiente. Por ejemplo, que yo le pido a un jugador que haga un drill tocando el piso para desacelerar y acelerar con el centro de masa muy bajo para aplicar la máxima fuerza, no tiene nada que ver porque en el juego nunca lo va a hacer. No va a tocar el piso para ir a buscar una pelota. Pero eso lo hace eficiente a la hora de realizarlo en el campo de juego, de transferirlo en el campo de juego. Que los sprints en un 85% son curvos, no quiere decir que yo tenga que entrenar todo el tiempo velocidad curva. Porque la velocidad lineal, porque la máxima velocidad lineal que probablemente toque afuera, que sea mucho más alta que en el partido, lo hace más eficiente, lo mejora. No quiere decir que porque un central no haga más de dos sprints en partido, no pueda hacer más de dos sprints en la semana. Todo lo contrario, porque eso lo hace más eficiente, lo hace más transferible. Yo creo que hay ejercicios que son comunes a todos los deportes, los ejercicios básicos de fuerza, la sentadilla, el peso muerto, los pull-ups, el bench press. Ahora vos después tenés que saber cómo aplicarlo a tu deporte. A mí no me sirve que un jugador de fútbol levante cargas como un jugador de rugby, porque es otro deporte. ¿Se entiende lo que digo? Entonces creo que a veces hay una gran confusión con lo que tiene que ver con la especificidad a entrenar las demandas del deporte. Creo que muchas veces los ejercicios fuera del campo de juego, desde lo analítico, no tienen nada que ver con lo que hacen adentro. Pero eso lo hace eficiente. Que podemos integrar entrenamientos, podemos hacerlo y debemos hacerlo, obviamente, con elementos, que de hecho lo hacemos. Pero no es ni una cosa ni la otra. Entonces, todos estos autores que yo te nombré van por ese lado, y a mí me gusta esa línea.
Walter, bueno, creo que ha sido un gusto y es un placer poder escucharte, un profesional de tu nivel, de que abordas y sobre todo generas una conciencia importante en profundizar, en ir más allá, en dedicar mucho más tiempo al estudio, a la visualización también del cómo y el por qué y el para qué también de lo que realiza o de lo que tú estás planificando en el jugador, de ser lógico y eficiente en aquello que también planificas para tus jugadores. Y bueno, en Venezuela hemos tenido también una, o hemos tenido mucha influencia argentina. Bueno, los profes Rodolfo Paladini, que está ahora con el Tata Martino en la selección, el profe Bazán, que también estuvo en la selección de Venezuela y ahora está en el Orlando City, el profe Marcelo Geralnik, y bueno, ahora también el profe Javier Milán, que se encuentra también en el Caracas. Una influencia importante y que creo que fuimos hacia esa especificidad en la preparación física hacia el futbolista, un poco en parte a ellos que llevaron esa parte específica del entrenamiento a Venezuela y bueno, poco a poco también ya se han preparado mucho más profes venezolanos. Y bueno, para concluir, nos gustaría que dejaras una frase que ya nos has dejado muchas reflexiones y tópicos importantes o tips importantes. Pero bueno, una frase final para cerrar este podcast y bueno, agradecerte de antemano este tiempo que nos has dedicado para estar en este espacio.
Bueno, Rudy, mira, frases. La verdad no tengo ninguna frase así construida, simplemente disfrutar, que a veces nos olvidamos de disfrutar de lo que hacemos y tener la posibilidad de trabajar de lo que a uno le gusta es muy lindo, es muy importante y no siempre se da. Quizás antes, yo siendo más joven, no lo disfrutaba, estaba muy tensionado. Creo que ahora lo estoy disfrutando, ahora me estoy tomando el que el fútbol te da la posibilidad. Después, a nivel profesional, mi consejo es que sean simples, que sean especialistas de algo, pero que lo hagan bien, que todo lo que hagan, que lo hagan con simpleza y lo hagan bien. De la mínima dosis, de sacar lo máximo con lo mínimo indispensable. A veces uno dice, no tengo tecnología, no tengo esto, no tengo elementos y no puedo. Y la verdad que lo hemos hecho durante mucho tiempo y la cosa salió bien. Simplemente siendo simples, simplemente lo poco o mucho que uno haga, hacerlo bien, especializarse en algo y después cambiar hacia otra cosa. No volverse loco con querer implementar todo de una, porque no, así no funciona la cosa. Y un consejo a los preparadores físicos de no tener miedo de trabajar en equipo. Acá yo la verdad que todo esto no lo podría hacer con Ramiro, si no fuera por Ramiro, que él se encarga de descargar los datos, de gestionar la carga, de la planificación, y es un trabajo en conjunto. La verdad que hoy en día los cuerpos técnicos tienen que ser numerosos, tiene que haber gente especializada en cada área y trabajar en conjunto, y después nosotros como profesionales no tenemos que tener miedo a compartir lo que hacemos. A veces uno piensa o dice, no, mirá cómo vende humo, mirá lo que muestra. En realidad uno no tiene necesidad de mostrar, sino que quiere compartir lo que hace para ver si puede dejar algo, para contactarse con alguien, para seguir aprendiendo. Creo que más allá de todo, el aspecto personal no lo debemos olvidar, que somos un gremio que está creciendo y que debemos hacernos fuerte y que tenemos que luchar porque en Venezuela haya más formación académica, porque en Argentina haya más formación académica, y si no se puede, bueno, juntarnos entre nosotros como están haciendo ustedes por medio de este espacio y poder crecer de esta manera. O sea, tenemos que apuntar a eso, Rudy. Me parece que en estos tiempos la unión y la simpleza es lo que debe reinar.
Bueno, muchísimas gracias, Ramiro. Y bueno, nada, seguiremos en contacto. Espero que hayas disfrutado de esta charla. Bueno, más que nosotros disfrutamos y los que nos escuchan, esperemos que también seguramente lo van a disfrutar. Y bueno, hasta otra oportunidad, compañero. Un gran abrazo.
Un gran abrazo, Rudy, Salvador, y bueno, espero haber dejado algo. La verdad que podría estar todo el día hablando con ustedes dos. Es muy grato, me sentí muy cómodo y bueno, un gran abrazo y estoy a disposición para quien quiera, para ustedes, para lo que sea, estoy. Así que les mando un abrazo enorme y muchas gracias a ustedes y a la audiencia por hacerse el tiempito de escucharme.